Abrimos ronda de noticias. Rusia y Estados Unidos firman compromisos de reducir un 30% sus arsenales nucleares.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitry Medvedev, firmaron este jueves el acuerdo START, por el que las dos potencias se comprometen a reducir en un 30% sus arsenales nucleares. Moscú tiene en la actualidad 3.000 cabezas nucleares estratégicas, Washington 2.000. Cuando este nuevo tratado sea ratificado por los parlamentos de ambos países, cosa que se da por seguro en el caso ruso y con algunas más dificultades en el caso del Senado norteamericano, esas cifras quedarán reducidas a 1.500 por cada parte. No ha sido fácil cerrar este acuerdo con Moscú, después de las fricciones que ocasionó el proyecto del escudo de defensa antimisiles que quiso poner en marcha George Bush, con bases en Polonia y la República Checa, y también la guerra entre Rusia y Georgia en el 2008. Precisamente, se ha logrado un compromiso por el cual los Estados Unidos continuarán desarrollando ese sistema antimisiles, considerado como un instrumento de autodefensa, no ofensivo. Y Rusia tendrá abierta siempre la posibilidad de abandonar el tratado si considera que los norteamericanos están utilizando ese escudo contra los intereses de Moscú.
La oposición toma el poder en Kirguistán.
La autoproclamada nueva presidencia del gobierno provisional de Kirguistán, Roza Otumbayeva, ha anunciado que se celebrarán elecciones presidenciales dentro de 6 meses. El anuncio se produce tras la jornada sangrienta que dejó 75 muertos y más de 1.000 heridos. El denominado gobierno interino afirma tener el control total del ejército y las tropas fronterizas después de que el presidente Kurmanbek Bakiyev huyera el miércoles de Bishkek, la capital de este país centroasiático. La primera ministra interina, Roza Otumbayeva, anunció la disolución del parlamento y que su gobierno continuará en funciones para redactar una nueva constitución y convocar nuevas elecciones. Según Otumbayeva, el presidente Bakiyev ha huido hacia el sur del país para movilizar desde allí a sus seguidores. La revuelta se produjo cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra los elevados precios del combustible, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Luego, las tropas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, causando la muerte a 75 personas y más de 1.000 resultaron heridas.
La oposición de Sudán boicoteará las próximas elecciones.
El partido UMA es la principal agrupación opositora sudanesa y ha anunciado este jueves su decisión de boicotear las elecciones presidenciales y parlamentarias, las primeras en 24 años, que se celebrarán los próximos 11, 12 y 13 de abril, asegurando que no reconocerá sus resultados. Según el partido político opositor, la decisión responde a la negativa del gobierno de retrasar las elecciones hasta mayo, tal y como exigía el partido. La semana pasada, esta agrupación había entregado una lista de 8 puntos al partido gobernante, de los cuales el Ejecutivo había satisfecho 6, pero no el retraso de la fecha electoral. Pero esta decisión no ha sido la única en esta línea. Ya son 3, con el UMA, los partidos que han optado por el boicot total de las elecciones. Todos alegan que existe un proceso electoral fraudulento. El otro gran partido de la oposición, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, el mayor partido del sur, también anunció que no participará en el proceso electoral en la mayoría de las provincias del norte. Ajeno a todo esto, el presidente del país, Omar Hassan el-Bashir, y líder del partido gubernamental, la Conferencia Nacional, continúa la recta final de su campaña electoral en el norte del país. Tras las acusaciones contra su persona de la Corte Penal Internacional por crímenes en Darfur, el gobierno de Sudán reiteraba que no reconoce ese tribunal.
Terminamos ronda de noticias. Mineros peruanos levantan bloqueo de carreteras.
Alrededor de 7.000 mineros informales de Perú han levantado el bloqueo de la carretera panamericana, que mantenían tomada desde la semana pasada. Los trabajadores levantaron el bloqueo al enterarse de que sus compañeros de la región amazónica suspendieron una medida similar para iniciar un diálogo con el gobierno. La medida de fuerza fue causada por un decreto gubernamental para formalizar las tareas de los mineros independientes. Las protestas provocaron enfrentamientos con la policía, que este domingo disparó contra los manifestantes, causando la muerte a 6 personas. El primer ministro peruano, Javier Velásquez, había dicho que cuando se suspendiese el bloqueo, el gobierno dialogaría con los mineros. Los trabajadores informales sostienen que el decreto es para desplazarlos y beneficiar a las grandes empresas mineras, sobre todo las transnacionales extractoras de oro.